estamos arrancando la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo y reitero también a nombre de todos mis compañeros nuestros mejores deseos porque tenga usted un estupendo mes de julio que inicia precisamente el día de hoy, miércoles. Vamos con el resumen informativo. Estados Unidos decide no renovar el acuerdo comercial con Canadá y México y propone sustituirlo por revisiones anuales. La presidenta Sheinbaum afirma que el tratado seguirá vigente hasta el 2036.
Si Estados Unidos no envió la carta o envía la carta el día de hoy de que quiere una prórroga de 16 años, el tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos 10 años.
Sancionaron a policías que violaron los derechos de colectivos de búsqueda en la Ciudad de México. El gobierno del Reino Unido actualizó su alerta de viaje para México y recomendó evitar desplazamientos no esenciales a diversas regiones afectadas por la violencia del crimen organizado. Casi 2.300 muertos dejan los sismos en Venezuela. A partir de hoy, México tiene 8 partidos políticos, luego de que el INE publicara los registros de las nuevas agrupaciones que recibirán constancias y oficinas. La depresión tropical 4E se formó este miércoles en el Océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ya llegó la depresión tropical 4, Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les cuento ahora lo más relevante que ha ocurrido durante la última jornada en temas de inseguridad. Y bueno, pues adicional a estos disturbios en el centro, las detenciones, los lesionados y demás, pues hubo otras cosas también en otros municipios, ajeno por supuesto a esta celebración y al partido. Y uno de ellos ocurrió justamente en el fraccionamiento Valle Imperial, justo en la avenida de ingreso a este desarrollo inmobiliario, donde fue encontrado muerto un motociclista con una lesión en el cráneo. El primer reporte que se recibió al 911 fue justamente de detonaciones de arma de fuego en el sitio. Cuando llegan policías municipales al exterior de una farmacia, en el área de estacionamiento, localizan algunos indicios balísticos, pero no había persona herida ni nadie que pudiera referir qué fue lo que ocurrió. Vamos a puntualizar esto porque, pues mira, cuando estaban circulando para ver si avistaban a alguien, de pronto ya en la avenida se encuentran pues nada más y nada menos que un hombre inconsciente y con una huella de aparente impacto de bala en el cráneo. Él al parecer se desplazaba a bordo de una motocicleta y bueno, pues cayó muerto a mitad de la rúa. Su moto fue encontrada a unos metros, un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Y de acuerdo ya con la investigación posterior, algunos dependientes de una farmacia de 24 horas indicaron que momentos antes un par de sujetos amagaron a una familia que acudió a hacer unas compras, le intentaron despojar de sus pertenencias y fue entonces que alguien los persigue. No se pudo precisar que la comisaría pues mostró mucho hermetismo al respecto. Se presume que este hombre que fue encontrado muerto por un balazo en la cabeza sería uno de los ampones, versión que ya es analizada por la Fiscalía de Jalisco. Otro hecho también en Zapopan ocurrió en la colonia La Coronilla, donde fueron atacados dos jóvenes de entre 20 y 25 años de edad. Ellos fueron llevados por su familia hasta un puesto de socorros con múltiples impactos en estado crítico de salud. Y de los hechos únicamente se sabe, Meche, que al ir caminando a unas cuadras de su domicilio, al menos sujetos a bordo de 4 motocicletas llegan y se les aproximan y les comienzan a disparar. Las lesiones fueron graves, uno de ellos presentaba incluso un impacto de bala a la altura del cuello y fueron catalogados en estado crítico, continuaron toda la madrugada recibiendo atención médica en espera de su evolución de estado de salud, que puedan referir datos o características de sus agresores y algún posible móvil del ataque. Y lamentablemente déjeme decirle que se siguen registrando accidentes mortales de motociclistas, ayer no fue la excepción. La víctima en esta ocasión fue una joven de aproximadamente entre 19 y 25 años de edad que viajaba de pasajera junto con otro joven de la misma edad. Al cruzar la avenida María Esteban Calari y Longinos Cadena, en la colonia Echeverría, bueno, pues aparentemente fueron impactados por un vehículo. Sin embargo, al arribo de los paramédicos no se encontraba ningún automotor, únicamente la moto tirada, la mujer inconsciente y el hombre aquejando fuertes dolores. Cuando paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que esta chica lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Y bueno, pues el joven fue encontrado todavía con vida, declarado en estado crítico de salud, y ahora Fiscalía de Jalisco y periciales analizan la escena para pues confirmar que en efecto fueron impactados por un vehículo o derraparon por un tope que está ubicado en esta intersección y que ha causado con anterioridad algunos otros percances. Mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, y espero que tengas una estupenda noche.
Espero lo mismo para ustedes. Buenas noches.
Muchas gracias, Edgar. Hay participación de nuestra audiencia. Lucía Regalado dice, vi un letrero en la oficina del Bienestar Juárez que a los que les toca el 1 de julio se les va a depositar hasta el 6 de julio. Es lo que me comparten. Y a ver, estaban preguntando por el calendario, pero la página de la Secretaría de Bienestar no ha publicado aún nada. Yo le invito a que usted esté atento de la página de la Secretaría de Bienestar. Puede simple y sencillamente en el buscador de su computadora, de su teléfono celular, pone Secretaría de Bienestar y ahí le va a aparecer. Porque hasta ahorita lo único que hay en la página habla, por ejemplo, consulta la fecha límite para vincular tu línea de prepago, hablando pues de la línea telefónica. ¿Qué más? Dice, ya puedes obtener tu credencial Servicio Universal de Salud, ubica tu módulo, si ya cumpliste 60 años, tramita tu credencial INAPAM. Le estoy leyendo los, digamos, servicios que ofrece la página del Bienestar. Dice, consulta aquí las sucursales del Banco del Bienestar. Pensión adultos mayores, mujeres bienestar, salud casa por casa, luego ya algunas notas que han publicado, lo que es el área, digamos, de prensa, con informaciones que se han generado de la Secretaría de Bienestar en diferentes puntos del país. Pero el calendario, digamos que sería el correspondiente a los meses de julio y agosto, no está publicado en la página. Pero le digo, usted vaya dándole ahí su revisadita, busque como Secretaría de Bienestar y ya podrá ingresar a la página y cuando ya ellos publiquen en el calendario, pues ya podrá usted disponer del mismo. Continúo con su participación. Pablo Hernández dice, en el Hospital de los Olivos no sirve el aire acondicionado desde hace un año. Va a entrar un nuevo director del IPEJAL, ojalá haga las cosas bien. Miguel Alvarado comenta, en la colonia Jardines de San José, zona de Cruz del Sur, el agua huele a puros orines. Antonio Vargas en su mensaje dice, escuché hace tiempo que el CIAPA tiene dinero invertido en la bolsa y con ese dinero debe de arreglar las tuberías para que nos den agua limpia. Marta Vázquez, en el Saus el agua sale muy fea y huele horrible. Esa agua es cochina, no sirve para bañarse ni para la loza. Mari Herrera, por su parte, nos escribe, ¿por qué el gobernador no decreta ley seca cuando juegue México? Se vuelven locos con el alcohol. María Elena González, como sugerencia, es quitar las pantallas y el alcohol cuando juegue México y que obligue a la gente a ver el fútbol en casa para evitar tragedias. En otras participaciones, a ver, déjeme ver dónde me quedé por aquí. Dice Edgardo Morales, preocupadísimo, el gobernador de Jalisco por... Ah, no, este ya lo habían leído. A ver, hola, así dejaron a un reportero en Ciudad de México. Creo es peligroso por asfixiado. Igual creo peligroso cuando avientan a personas. Algo tienen que hacer las autoridades. Saludos, dice la señora Martínez. También dicen, yo no creo que la conciencia se pueda adquirir usando solo el diálogo. Al menos de que sean niños. Con los adultos, ya no. Hasta ahí le voy a dejar a mi comentario. Pasen buenas tardes. Es lo que opina el señor Juan Calderón. Otro comentario. Buen día. Les cuento mi frustración de anoche después del partido, pues vivo para San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. Salí tarde del trabajo y todo bien hasta que quise tomar avenidas a la derecha para ir a casa. No pude. ¿Qué? Ay, Dios. A ver si estoy entendiendo. Di la vuelta de rueda hasta la calzada Independencia porque tenían cerrado hacia la derecha por vialidad. No todos estábamos de festejo. Llegué hasta la 1:40 a.m. por este caos vial. Torito en Mariano Otero y Washington y luego López Mateo Sur hasta Ramón Corona porque están pintando el paso a desnivel. Más la lluvia fue una tortura. Bueno, toda la odisea nos la comparte la señora Hernández. Gracias, señora Hernández. Bueno, pues, ¿qué le digo? A veces esas cosas que pasan. Vámonos a la pausa comercial. Volvemos. Yeah. Ayer precisamente lo platicábamos y si usted nos hizo favor de sintonizarnos, mi compañero Arturo García Caudillo y su servidora, de que pues hoy sería un día importante, incluso hasta complicado para el tema del T-MEC, porque pues se iba a definir la postura, en este caso, de Estados Unidos con respecto a si firma, si firmaba o no firmaba el T-MEC. Y pues ándese usted, que dijo Jameson Greer que pues no, que porque hay muchas inconsistencias, que porque, pues no, que simplemente no. ¿Y qué sucede? ¡Ay, a la carga, mis valientes! Otra vez, a ver, vamos hablando, vamos discutiendo, vamos viendo qué hacemos. Pues mira, de verdad, ahora sí que esto ha sido, mi estimado Arturo García Caudillo, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto, y reserva de tu mejor opinión, como dicen por ahí, esto de la revisión o de la renovación del T-MEC ha sido como estar pisando un comal caliente. ¿Arturo?
Pues yo diría que es como la negociación para que nos reduzcan o para que le reduzcan a México los aranceles.
Pues sí, pero es estar con los pies ahí en el comal caliente. Bríncale, a ver, búscale.
Y, sin embargo, aquí hay una diferencia con los aranceles, que hay un contrato firmado y ese contrato tiene vigencia por lo menos 10 años más. Entonces, negociar con Estados Unidos pues es una labor titánica, sin duda alguna. De hecho, llevamos meses negociando con Estados Unidos para llegar a lo que llegaron el día de hoy, para que Trump mandara decir que él no quiere renovar el T-MEC, que quiere que se esté revisando constantemente. Y pues bueno, si ya están relativamente acostumbrados a hacer el trabajo, tendrán que seguir haciéndolo durante los próximos, bueno, lo que resta del sexenio, después quién sabe, pues nada más pensando en que Donald Trump, pues le quedan 2 años al frente de la administración de los Estados Unidos, y entonces a lo mejor quien venga detrás de él será menos difícil de negociar o con ideas menos exageradas, por decirlo, llamarlo de alguna forma. Entonces dice el Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que hoy tuvo una videollamada, ayer les decíamos, con Jameson Greer, que es el titular de la USTR, o lo que es lo mismo, es el encargado de tratar todos los asuntos comerciales de los Estados Unidos, y entre ellos el T-MEC, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominique LeBlanc, y en esta conversación, pues tanto Canadá como México mostraron sus cartas y dijeron que ellos quieren y desean, por eso habían incluso enviado la carta que se solicitaba en el mismo tratado, en el mismo acuerdo, para que se reanude, para que se le den otros 16 años de vida, pero pues como Estados Unidos no quiso, y aquí tenían que ser a 3 partes, pues entonces va a quedarse las cosas más o menos como estaban, con las negociaciones individuales o bilaterales entre México y Estados Unidos, o las conversaciones entre México y Canadá, esperando que pues el tratado siga funcionando como ha estado funcionando hasta ahora, porque el tratado ha estado funcionando, el único que le ha puesto peros, trabas, y parece que no sabe hacer otra cosa con cualquier situación que se le presente en el mundo, pues es Donald Trump. Pero escuchemos a Marcelo Ebrard.
Que la revisión se inicia pues a partir de el día de hoy. Se inicia ya el proceso de revisión. Bien, conclusión. El tratado sigue vigente. Hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Obviamente, una vez concluida esa fase, esas conversiones, les daremos un resultado. Recibimos muy buen trato en la conversión del día de hoy. Se reconoció el papel que México ha estado jugando en esas conversaciones. La prioridad Yali Rosendo que estuviera conectado, porque está en Washington, porque tenemos que estar allá y acá, entre otras cosas, para todo lo que ocurrió el día de hoy en la mañana y ocurrirá en las próximas horas. Entonces, hasta ahí es lo que les puedo dar a ustedes, un informe muy claro de qué significa lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, déjame empezar por lo más importante. Cualquier país de los que formamos parte podría salirse con un aviso 6 meses antes. Dicho de otro modo, si Estados Unidos se quisiera salir, pues ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces no quiere salirse. Por eso estamos en conversaciones. El día 20 de julio van a estar en México. Si usted quiere salir, no tendría caso. Ahora, ¿qué le preocupa a Estados Unidos? ¿Qué le preocupa a México? ¿Qué le preocupa a Canadá? No puedo hablar por ellos, pero sí te puedo decir lo que me mandaron. ¿Qué les preocupa? Pues que sienten que han perdido empleos, particularmente en algunas manufacturas. Perciben que hay dependencia muy grande respecto a otros países y hay déficit. Entonces, esas son sus preocupaciones, a muy grosso modo, pues que las ha externado el presidente Trump en muchas ocasiones, pero él no lo dijo Greg, principalmente. De parte nuestra, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues hagamos una acción coordinada para reducir la dependencia en Norteamérica. Nosotros también tenemos esa dependencia. Por ejemplo, semiconductores el 90%. Por ejemplo, no producimos penicilina. Estados Unidos tampoco. Todo lo importamos. Por ejemplo, los medicamentos todos dependen de un producto que se llama, las siglas son KMS, y todo lo importamos. Entonces, nosotros lo que decimos es, reduzcan la 232, que no es el tratado, es otra cosa, pero bueno, nos afecta, los aranceles. No tengamos aranceles entre nosotros y nos coordinamos mejor para producir en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, pues aquí es lo que somos dependientes.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard. Me parece que la explicación es muy clara, porque por un lado está en el mismo tratado, en el acuerdo original, en lo que firmó Donald Trump, y por el otro, pues tiene mucha razón en lo que dice. Si quisiera salirse, ya se hubiera salido, o hubiera, en todo caso, dicho el día de hoy que ya no quería estar y hubieran corrido los 6 meses de plazo para que se saliera. Y eso, pues, no ha ocurrido. Y tan es así que el próximo 20 de julio estarán Greer y su equipo negociador aquí en la Ciudad de México para cerrar las negociaciones de la primera ronda, que esta es la tercera reunión que tendrán en este mismo sentido. Una en la Ciudad de México, otra en Washington, y esta que viene la próxima, dentro de 20 días. Mercedes.
Ay, pero como diría mi abuela, en paz descanse, qué ganas de ponerle pereque, ¿no? O sea, ponerle pues trabas, a eso me refiero.
Es que esa es una expresión muy colombiana.
Sí, Mercedes. Sí, muy, exacto.
O sea, tantas series que he visto de Colombia y no me las sabía.
¿No te la sabía? Sí, dice, no. Pero qué afán de ponerle pereque, mijita, decía mi abuela.
Pero me la supuse.
Sí, o sea, ay, no. En fin, bueno, ya tienes otra más ahí para la colección, estimado y querido Arturo.
Es una muy buena.
Sí, ya no me pongas pereque, por favor. Ya facilítame las cosas. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Y hasta el rato, gracias. Es mi compañero Arturo García Caudillo. Hay un reporte de un árbol caído hace 3 semanas, me dicen, en Avenida José María Vigil y Rubén Darío, en la zona del Camellón, para caminar. Me manda la fotografía Pili García de Alba. Aquí está, bueno, la fotografía. Pili, no sé si levantaron algún reporte ya o no lo han levantado. Igual, pero bueno, aquí está. Por lo pronto nos vamos a la pausa comercial y regresaremos después de la cápsula especial informativa sobre el Mundial 2026.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Tenemos el complemento de la información deportiva. Le comento que ante la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y del comisionado presidente de la Federación de Fútbol, Mikel Arriola, hoy tomó posesión como nuevo dueño del Atlas, José Miguel Bejos, quien aseguró que no viene a cambiar el ADN rojinegro y promete estabilidad financiera, entre otras cosas. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de hoy ahí en el Atlas Colomos, en el gimnasio del Atlas Colomos, donde se llevó a cabo la ceremonia y donde pues ya oficialmente tomó posesión de un club que había comprado previamente y que hoy se dio este pues ya nombramiento oficial, o qué le digo a usted, precisamente ya al tomar posesión del equipo. Lo escuchamos. Ah, precisamente, es en la que tenemos algún problemita por ahí con el audio, pero ahorita nada que no se solucione. Aquí está el nuevo dueño de los rojinegros del Atlas, que pues es Grupo Prodi. Sin embargo, José Miguel Bejos es el dueño de Grupo Prodi. Y bueno, pues esto es lo que comentó precisamente el día de hoy, cuando toma la posesión como nuevo dueño. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, ahora sí, aquí está.
El día de hoy, Grupo Prodi toma control formal del Atlas FC. No venimos a impresionar, no venimos a cambiar lo que son, venimos a ayudar a que el mundo redescubra lo que el Atlas siempre ha sido. Ponemos sobre la mesa estabilidad económica para sostener un proyecto de largo plazo. Aquí estaremos apostando a este equipo con la fiel, por la fiel y para la fiel.
Andoni Zubizarreta será el director de fútbol de este Atlas renovado, o en esta nueva etapa de los rojinegros del Atlas, mientras que Gerardo Casanova es el presidente como tal de el Atlas FC. Estuvo el plantel varonil, también el equipo femenil, y bueno, pues aparentemente todos muy contentos con los nuevos dueños de los rojinegros. En su discurso, el gobernador del estado, Pablo Lemus, dijo que será un proyecto que tendrá todo el apoyo del gobierno del estado y que pues le irá muy bien. Vamos a ver si todo esto se cumple. Por otro lado, le comento a usted que tenemos información de la Copa México de Clavados, este evento que se va a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad y que ya está preparando el CODE Jalisco. Vamos a escuchar precisamente al respecto el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, buenas noches. Bueno, nada más recordar que del 16 al 19 de julio habrá actividad deportiva importante aquí en la zona metropolitana. Se llevará a cabo la Copa México de Clavados en el Centro Acuático CODE Metropolitano. Y hoy platicamos con el director del CODE, Fernando Ortega, el cual acepta que ya están listos, todo está listo, únicamente ultimando detalles para recibir, como lo explica, a clavadistas de 22 países y que habrá una bolsa en premios.
Pues estamos muy contentos de que podamos recibir este evento. Obvio, tenemos la confirmación de países importantes en el mundo de los clavados. China está confirmada. Tendremos aquí a lo mejor de este país, que saben ustedes son un referente mundial. Tendremos a Gran Bretaña, tendremos a Canadá, tendremos a Alemania. Y obviamente estamos esperando alrededor de 22 países, porque hoy, al no tener una clasificación previa, pues bien, es prácticamente como un tema de invitación. Claro que le hemos, con apoyo de World Aquatics, extendido la invitación a países, obviamente como Australia, obviamente como Rusia.
Lo que menciona Fernando Ortega, el cual deja en claro pues que esta Copa de Clavados tendrá una bolsa en premios por 1,600,000 pesos a repartir en las categorías. El reporte, gracias y muy buenas noches.
Perfecto, muchas gracias a Martín Navarro por la información de los clavados. Y ya para finalizar, le comento que en el mundo del tenis, el italiano Jannik Sinner, campeón vigente y número uno del mundo, se libró de males mayores al derrotar en tres sets hoy al portugués Nuno Borges. En el torneo femenino destacó la sorpresa, que fue la eliminación de la rusa Mirra Andreeva, quien cayó ante la checa Bárbara Krejčíková en tres sets. Los parciales fueron de 4-6, 7-5 y 6-4. En complemento de los deportes, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por sus mensajes. El señor Sergio Martínez dice, saludos, la tragedia del CIAPA. Primer acto, contratamos muchos funcionarios con sueldos muy gordos. ¿Quién paga? El pueblo. Segundo acto, los funcionarios no trabajan, no hay agua y la poca que llega está muy sucia. ¿Quién paga por esto? El pueblo. Tercer acto, vendemos al CIAPA a precio casi regalado, que los privados cobren el agua muy carísima. ¿Quién paga? El pueblo. Alfredo Torres Manzano, el gobierno debe de poner ley seca cuando juegue México, porque la gente es muy grosera. Un servicio social, tengo un servicio social, dice, se necesita sangre B positivo, requisito que sea hombre, por favor, para el paciente J. José González Vázquez. Está en el Hospital Valentín Gómez Farías, cama 318, lo van a operar a corazón abierto. Si usted tiene la posibilidad de donar, tiene sangre B positivo y hombre, ¿por qué piden que sea un varón? Bueno, pues un requisito, no sé por qué, pero si usted quiere comunicarse, quiere más información, quiere apoyar, hay que hacerlo, por favor, con Jesús González al 3319-920768. Repito, 3319-920768. Alejandro Nava, todos los que no tramitamos la tarjeta única y tengo la de mi pasaje, ¿cómo la vamos a recargar? Bueno, pues a ver, entiendo que tendrá que checar en la página tarjetaunica.jalisco.gov.mx. Ahí tiene que meterse Alejandro, tarjetaunica.jalisco.gov.mx. O hay un teléfono también que dice que si uno tiene dudas sobre este programa Yo Jalisco, hay que marcar al 33-30-30-12-25, 33-30-30-12-25. Por aquí preguntan, ¿cuál es el horario de la línea 5 que sale del IMSS Agua Azul al aeropuerto? Es la duda de Lorenzana Reynoso. No sé si alguien nos puede ayudar con esto, por favor. Horario de la línea 5 que sale del IMSS Agua Azul al aeropuerto. A ver, Mari García, gracias también por su comunicación. Buena tarde, noche. Acá por Jardines de la Cruz, Guadalajara, llueve muy fuerte con granizo. Tengan cuidado, Dios les acompañe. Gracias, Berta, por el aviso. Buen día. Saludos a todos en cabina. Soy Paulo César Monzón. Acá en el Coli Zapopan está muy nublado, pero no ha llovido. En cambio, en Ciudad del Sol sí está lloviendo. Respecto al señor Machain, que pide apoyo para el manejo del smartphone y cuando manejan las máquinas tragamonedas en el casino, ¿qué tal? No tengo nada en contra de ellos, pero bueno, esperemos gane México el domingo. Que el estadio Azteca pese a los güeros esos. Gracias, buenas tardes. A ver, don Paulo, ¿y qué tenía que ver don el señor Machain con las máquinas tragamonedas? Yo no entendí ahí esa revoltura, perdón. A ver, ¿desde qué edad se puede inscribir para el transporte gratuito? Gracias, soy Mari. Bueno, es que dependiendo, hay para estudiantes, hay para personas de la tercera edad y mujeres cuidadoras. Tiene que checar en la página que ya habíamos dado, tarjeta única. No, espérame, sí, programa, bueno. A ver, espérame. Es que tengo aquí las dos páginas abiertas. Ahorita le digo cuál. Bueno, puede entrar a la de programamipasaje.jalisco.gov.mx. Aquí está quienes pueden participar. Estudiantes, mujeres sostén del hogar, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Aquí viene toda la información para que usted la pueda ver. Buenas tardes, una consulta. Los escucho desde hace tiempo y me he dado cuenta de casos en los que han ayudado a algunas personas a recabar recursos para un tratamiento médico o cirugía. Quiero saber qué se necesita para que un caso pueda ser considerado por su gentil equipo para hacer y difundir reportaje solicitando apoyo. Gracias a los afectuosos, servidora Cari Vargas. Bendiciones. Cari, este apoyo se da a través del programa de mi compañero Víctor Montes, Rentería Teléfono Público. Cuando, bueno, se puede demostrar obviamente que hay una necesidad que avala, por ejemplo, algún hospital, alguna institución, entonces ya se hace, se busca el apoyo. Pero de igual manera le invito a que se dirija directamente el día de mañana con mi compañero Víctor Montes Rentería. Su programa, perdón, se transmite de 11 de la mañana a mediodía. Y ya él le podrá dar más requisitos y yo me quedé un poco corta con la respuesta que le he dado, porque él tiene pues ahí ya sus protocolos para este proceso de ayuda. Y algunas personas incluso hasta de manera anónima que tiene ya también que se suman cuando se requiere precisamente la ayuda. Nos dicen, inundado el paso a desnivel de 8 de julio, Washington, caos en los alrededores. Soy Alberto Díaz, saludos a mi hija Cala Magnolia, que hoy fue su presentación de la orquesta inicial. Ah, pues muchas felicidades, saludos para ella, Alberto. Y bueno, qué novedad, ¿verdad? Que se inunde el paso a desnivel de 8 de julio, Washington. Trate de evitar entonces la zona para que no se meta usted en Honduras. Alfredo Prieto, Mercedes, hace unos días manifesté que nunca he escuchado una efeméride sobre Luis Aguilar. Al igual que de él, ignoro si ya hayas producido una sobre el compositor cantante del que dirigió la mejor orquesta mexicana, Luis Arcaraz. Su nacimiento fue en diciembre y su deceso en junio. Hago una petición para una semblanza de este artista. Bueno, si es semblanza, eso sería otra cosa. Pero de Luis Aguilar, sí, hicimos una efeméride. De Luis Arcaraz, no la hemos hecho. Oigan, pero ¿cómo que no saben qué? El horario. Cuando pasa la noticia que se abrió la línea 5, no comentaron el horario y no tiene mucho tiempo que se abrió. Ya ni huicho con el contacto del señor de los ventiladores. Oiga, discúlpeme, a veces es tanta la información que si yo fuera inteligencia artificial o máquina, seguramente tendría todo aquí, 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 aquí. Entonces hay que buscar cuáles son los horarios, porque ciertamente damos mucha información, pero digo, si usted tiene una memoria privilegiada, yo le felicito. Catacato, que es así como se hace usted llamar, lo felicito. Ojalá yo también tuviera esa misma memoria que usted tiene para inmediatamente algo, ¡pum!, tenerlo aquí de frente. Hay que buscar el horario, porque sí, ciertamente manejamos el horario, pero ahorita no lo tengo en la memoria, tengo que buscarlo. Vamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Hay trabajos que se están perdiendo por una u otra razón, por la modernidad, por la tecnología, por lo que usted quiera. Pero hay algunos otros, algunos oficios en este caso, que prevalecen, que persisten.
En un mundo dominado por aplicaciones móviles, inteligencia artificial y compras en línea, pareciera que algunos trabajos tienen los días contados. Sin embargo, en calles, mercados, talleres y barrios de México todavía sobreviven oficios que han acompañado a varias generaciones. Zapateros, costureras, afiladores, relojeros, carpinteros y reparadores que siguen demostrando que hay cosas que ninguna tecnología ha logrado reemplazar. Son los oficios que se niegan a desaparecer. Durante décadas se ha hablado de la desaparición de numerosos oficios tradicionales. La producción industrial, las cadenas comerciales y la cultura del usar y tirar parecían condenarlos. Sin embargo, la realidad ha resultado distinta. Mientras millones de personas compran productos desechables, también crece el interés por reparar, restaurar y conservar objetos que tienen valor económico, funcional o sentimental. Y ahí es en donde reaparecen los maestros del oficio. Uno de esos ejemplos es la carpintería artesanal. Aunque existen muebles producidos en serie, muchas familias siguen buscando piezas hechas a medida, restauraciones o trabajos especializados imposibles de encontrar en una tienda departamental. Este es el testimonio que Francisco, ebanista por más de 40 años, compartía a Milenio.
Yo hago mesas de billar, tacos de billar, y eso es lo que me... cajas para navajas de gallo. Todo lo que es difícil, lo hago aquí. Yo, bendito sea Dios, nunca me he quedado mal con las personas. Eso me ha ayudado a tener un buen prestigio y me ha ayudado a salir y a sacar a mi familia adelante.
Algo similar ocurre con los zapateros. México mantiene una larga tradición en la fabricación y reparación de calzado. Mientras algunos consumidores prefieren comprar un par nuevo, otros optan por prolongar la vida útil de zapatos de calidad mediante reparaciones especializadas. José de Jesús Montiel es reparador de calzado. En una entrevista con N+, compartía algunas de las experiencias con sus clientes.
Hay gente que le ha dado la cuarta, la quinta, la sexta y más. Hay zapatos que traen hasta de 20, 30 años y todavía se les hace algún arreglo. Por gusto, por estima.
Quizá este sea uno de los sonidos más reconocibles de las ciudades mexicanas. Es el del afilador. Muchos pensaron que desaparecería, pero todavía hoy existen clientes que buscan afilar cuchillos, tijeras y herramientas en lugar de reemplazarlos. Pero no. Esto compartía el afilador Alejandro Cuevas a El Heraldo.
Trabajas a carniceros, polleros, taqueros, a todo.
Lo mismo sucede con los relojeros. Aunque los teléfonos celulares muestran la hora con precisión, los relojes mecánicos y de colección continúan requiriendo mantenimiento especializado. Se trata de conocimientos transmitidos durante años y que exigen paciencia, precisión y experiencia. Un oficio que también enfrenta una caída en la demanda, reconoce en entrevista con Forbes México Juan Orozco.
Yo a veces aquí con mi papá nos daban 8 o 9 de la noche y no nos podíamos ir. Y ahora no, ahora son 2, 3 personas en todo el día. Hay a veces que nada, no ha pasado ni un centavo. Ayer y hoy no ha habido nada.
Pero la resistencia de estos oficios no depende únicamente de la nostalgia. También responde a nuevas tendencias de consumo. Cada vez más personas buscan productos personalizados, reparaciones especializadas y alternativas sostenibles que reduzcan el desperdicio. La economía circular ha devuelto protagonismo a quienes saben reparar en lugar de desechar. En los últimos años, además, las redes sociales han abierto oportunidades inesperadas. Artesanos y trabajadores tradicionales utilizan Internet para promocionar sus servicios, mostrar procesos de elaboración y atraer a nuevos clientes. Paradójicamente, la tecnología se ha convertido en aliada de muchos oficios considerados antiguos. El reto más importante, sin embargo, sigue siendo el relevo generacional. Muchos maestros del oficio se acercan a la jubilación sin encontrar aprendices interesados en continuar su trabajo. La falta de capacitación y de incentivos económicos amenaza con perder conocimientos acumulados durante décadas. Así lo reconocí en entrevista con Canal México el relojero José Luis Luna, quien heredó el oficio de su abuelo y de su padre. Sin embargo, sus hijos transitan por otro camino.
Tengo 2 hijos, varones, una mujercita, y los hijos, ¿no? Ya no les gustó eso, ya estuvieron su carrera, se fueron, ya no, estudiaron otra cosa.
Detrás de cada reloj reparado, de cada mueble restaurado o de cada zapato remendado, existe mucho más que un servicio. Hay una historia, hay una experiencia, hay conocimientos transmitidos de generación en generación. Hay personas que siguen demostrando que el valor de las manos expertas no puede sustituirse fácilmente. En tiempos donde todo parece acelerarse, los oficios tradicionales recuerdan que algunas cosas siguen requiriendo paciencia, dedicación y talento. Y justo por eso es que los oficios continúan presentes. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo y bueno, ya checando por aquí la información precisamente publicada incluso por mi compañero Edgar Flores Maciel en torno a la línea 5 del horario para el aeropuerto es de 3:30 de la mañana a 10:30 de la noche justo para atender la demanda de pasajeros que está vinculada al aeropuerto. Ahí queda entonces ya la información. También nos dicen buenas noches, saludos al trío de tres. Ya vendrá el trío de tres. Dice, ay, no se preocupe. No se preocupe. Yo no lo tomé así, catacato. Le mando un fuerte abrazo. Y sí, don Abel tiene una memoria extraordinaria. Mire, yo por más zanahorias que como. Ay, Dios mío. De teflón. A ver, y bueno, ya no tengo más. Ya no tengo más participación. Les agradezco enormemente a todos ustedes la gentileza de su tiempo, de su escucha. Que tengan una buena noche, que descansen. Hasta mañana.